Vamos a buscar ahora en vuestras Biblias la primera carta de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, donde vamos a leer los versos del 11 al 17. Primera de Pedro 2, del 11 al 17. Primera carta de Pedro, capítulo 2, y del 11 al 17. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bueno, voy a empezar esta mañana con algunas preguntas personales para cada uno de nosotros. Una primera pregunta, ¿te consideras un buen ciudadano? ¿Te consideras un buen ciudadano? Y si es así, ¿en qué demuestras serlo? ¿En qué demuestras ser un buen ciudadano si crees que lo eres? Otra pregunta, un poco más concreta. Si eres conductor, ¿respetas y cumples las normas sobre el tráfico? Si eres conductor, ¿respetas y cumples esas normas que tienen que ver con la circulación del tráfico y todo eso? Otra pregunta, cuando haces la declaración de la renta, ¿le dices a Hacienda toda la verdad? ¿Le dices a Hacienda toda la verdad o te guardas algunas cosas sin decirlas? Y una última pregunta por ahora. Cuando mueras, ¿podrán decir de ti en tu entierro que fuiste un ciudadano comprometido y solidario? Cuando tú mueras, ¿podrán decir eso de ti en tu entierro? ¿Que fulano fue un ciudadano comprometido con la sociedad, solidario, quizás con la gente? Creo que son preguntas que nos incomodan, en cierto sentido, porque ponen el dedo donde duele. Y muchos creyentes responden a preguntas así intentando justificarse, y dicen cosas como estas. Son ejemplos de excusas que a veces los propios creyentes usamos para justificar el no hacer una serie de cosas en cuanto a la sociedad, la política, etcétera, ¿no? Algunos dicen que hay muchas leyes que no son justas y preguntan, ¿por qué voy a cumplir una ley si no me parece justa? Es una excusa muy buena, ¿no? Parece muy buena. Si hay leyes que no son justas, ¿por qué cumplirlas? Otros dicen, en todas partes hay corrupción. Empezando por los políticos, pasando por los jueces y terminando por los policías. Yo paso de todos ellos. Es decir, usan la corrupción o la posible corrupción de los que están en autoridad como una excusa quizás para no tener que cumplir ellos mismos la ley en ciertas cosas. Otros dicen, solo nos ponen multas para sacarnos dinero para llenar las arcas del Estado. Yo no voy a entrar en ese juego. ¿Tú has pensado eso alguna vez? Cuando te han puesto una multa por exceso de velocidad o por dejar tu coche mal aparcado y piensas, vaya, solo nos ponen multas para sacarnos dinero. No porque sea bueno impedir que la gente vaya a cualquier velocidad o aparque en cualquier lugar. Otra excusa es, esta suena muy espiritual, ¿no? Yo soy ciudadano del cielo y no me interesan las cosas de este mundo. Qué espiritual, ¿no? Yo pertenezco al cielo, por lo tanto, no me importa lo de aquí y ahora. Yo hago lo que quiero porque al final no soy de este mundo, soy de otro mundo. Estamos en el mundo, dicen, no somos del mundo, y cuanto menos contacto con el mundo, mejor. Este tipo de argumentos, quizás algunos más que otros, nos pueden parecer más o menos buenos. No creo que sean argumentos muy malos, son argumentos bien pensados, ¿no? Tienen algo de la razón. Entonces, por eso a veces los cristianos incluso, y los que no son cristianos, hacemos estas excusas para no cumplir alguna ley en particular o lo que sea. ¿Pero qué dice la Biblia? Si somos cristianos, nos debería de importar la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, sobre el papel nuestro como ciudadanos del país que sea. Solo voy a citar algunos pasajes antes de centrarme en el texto de esta mañana. Pero Jesús dijo, como todos sabéis seguramente, «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Y es fácil, si somos creyentes, fijarnos en la segunda parte, porque es la parte más importante. «Y a Dios lo que es de Dios». Ah, yo me quedo con esa parte. «Y a Dios lo que es de Dios». Yo tengo que darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Pero ¿y la primera parte? Dad a César, dad al gobierno lo que le corresponde a él, al gobierno, al César. ¿Esa parte nos interesa, nos importa, la cumplimos? La primera lectura que hemos tenido esta mañana era de Romanos 13, del 1 al 7, donde el apóstol Pablo dice que nos sometamos a las autoridades porque las autoridades que hay han sido instituidas por Dios y por lo tanto como creyentes debemos someternos a ellas, a esas autoridades políticas se refiere. Y otro ejemplo es donde ya nos vamos a quedar esta mañana. En 1 de Pedro capítulo 2 del 13 al 17 estoy predicando, digo esto para las visitas y tal, estoy predicando la primera carta de Pedro, poquito a poco, y hoy nos toca 1 de Pedro 2, del 13 al 17. Y las palabras de Pedro en este pasaje son casi iguales, casi idénticas, que las palabras de Pablo en Romanos 13. Son dos pasajes paralelos, muy parecidos, en los cuales Pablo y Pedro dicen exactamente lo mismo sobre cuál es el deber del creyente ante las autoridades políticas, y es de someterse a esas autoridades políticas. Y esta mañana nos vamos a fijar en estos cinco versículos de 1 de Pedro, capítulo 2, del 13 al 17. Tengo tres puntos. Primero, voy a hablar del qué. Segundo, del cómo. Y en tercer lugar, del por qué. El qué, el cómo y el por qué. Así que vamos con el primer punto, el qué. Según lo que dice aquí el apóstol Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer ante las autoridades? ¿Cuál era el deber que Pedro les estaba recordando a aquellos creyentes en aquel entonces? ¿Y cuál es el deber que el Señor nos quiere recordar a nosotros esta mañana? No es difícil ver cuál es el deber del que se trata, ¿verdad? Es el deber del creyente de someterse a las autoridades civiles. El creyente tiene el deber de someterse a las autoridades civiles. Ese es el deber del que se trata aquí, versículo 13. Por causa del Señor, dice Pedro, someteos a toda institución humana, ya sea a rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Estos dos versículos resumen lo que Pedro está diciendo, lo que Pablo también dice en Romanos 13, el deber de todo creyente de someterse a las autoridades civiles. Y Pedro menciona por nombre dos instituciones humanas en particular, dos que había en su época. La primera es el rey. Dice aquí, ya sea a rey, versículo 13, segunda parte, como superior, y la segunda son los gobernadores, versículo 14, ya a los gobernadores. Son dos instituciones civiles, políticas, que había en tiempos de Pedro, el rey y los gobernadores. Pero ¿quiénes eran ellos? Pedro, igual que Pablo, vivían en el primer siglo, cuando esa parte del mundo estaba bajo el Imperio Romano, ¿verdad? Los romanos mandaban, gobernaban sobre Pedro y Pablo y sobre los creyentes a los que ellos estaban escribiendo en sus cartas, etc. Entonces, cuando Pedro habla del rey, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al emperador romano que había en ese momento. ¿Quién era ese emperador? Era Nerón. Nerón fue emperador del Imperio Romano durante unos 14 años, desde el año 54 hasta el año 68, cuando se quitó la vida, del 54 al 68. Si sabéis algo sobre Nerón, sabréis que no era precisamente un hombre bueno. Era malísimo, era perverso, era cruel, mató a muchísima gente, fue responsable de matar a muchísimos cristianos. Hubo el famoso incidente del incendio de la ciudad de Roma, cuando durante una semana como 80% de la ciudad de Roma fue destruida por un incendio. Y muchos piensan que fue el propio Nerón el que empezó el incendio aquel, pero él, para buscar cabeza de turco, echó la culpa a los cristianos. Y fue a partir de ahí, del año 64, cuando muchos cristianos, hermanos nuestros en aquel entonces, fueron echados a los leones, fueron quemados vivos para hacer de antorchas vivas humanas, para entretener a la gente en los jardines del emperador, o sea que un montón de barbaridades. Pues este es el hombre, Nerón, a quien se refiere Pedro cuando dice que nos sometamos al rey, que nos sometamos a Nerón, que nos sometamos al que hoy nos ha tocado a nosotros como el que gobierna sobre este imperio romano, que es el emperador Nerón. Y Pedro dice, hermanos, tenemos que someternos también a Nerón. Por muy malo que sea, es el deber del creyente someterse a las autoridades civiles, aunque sean alguien así como él, como Nerón. Y cuando se habla de los gobernadores, pues seguramente serían, como en tiempos de Jesús, si os acordáis, Poncio Pilato, el que dio la sentencia de muerte, aun sabiendo que Jesús era inocente, y fue el gobernador Poncio Pilato, gobernador de esa zona del imperio, el que dio la sentencia de muerte sobre el Señor Jesucristo. Y es que el imperio romano estaba dividido en provincias, algunas más grandes, otras más pequeñas, había a veces más, otras veces menos provincias, pero cada provincia tenía su gobernador. Es decir, eran los que mandaban sobre las provincias, con una autoridad delegada en ellos por el emperador. Estaba el emperador y después él tenía sus hombres delegados por él en cada zona del imperio para obligar a la gente a obedecer al emperador y sus leyes y sus decretos y todo lo demás. Es decir, aquí se está hablando de ellos, de Nerón, el emperador, y de los gobernadores provinciales del imperio romano. El emperador, fuera Nerón o quien fuera, ostentaba la autoridad suprema en todo el imperio y los gobernadores ostentaban una autoridad delegada en ellos por el emperador. Y los creyentes, según Pedro, y también según Pablo, como hemos visto, debían someterse tanto al emperador como a cualquier otra autoridad responsable al emperador, no solamente directamente al emperador, sino a cualquier entidad delegada por el emperador y responsable a él. Entonces, ¿cómo debemos aplicarnos a nosotros todo esto? Os voy a sugerir tres ideas bastante sencillas, bastante básicas sobre nuestro sometimiento a nuestras autoridades civiles hoy. Son tres ideas muy obvias, muy sencillas, muy evidentes. La primera es, nosotros hoy, en el siglo XXI, los cristianos de ahora, en cualquier lugar del mundo, también debemos someternos a las autoridades políticas que están sobre nosotros. Si los creyentes en el primer siglo, en tiempos del Imperio Romano, en tiempos de Nerón, si ellos debían someterse a todas las instituciones políticas en aquella época, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿Qué excusa tenemos nosotros para decir, bueno, ellos sí, pero yo no? Nosotros hoy no. No tenemos que hacerlo. No, la enseñanza de Pedro y de Pablo y del Señor Jesucristo, dada a César lo que es de César, esa enseñanza es para los creyentes de todos los tiempos, no solo para los creyentes del primer siglo. Entonces nosotros, si somos creyentes, uno de los deberes que tenemos como creyentes es el deber de someternos a nuestras autoridades políticas, aunque no nos gusten, aunque no nos caigan simpáticas, aunque sean malas. Pero es nuestro deber, en algún sentido que veremos ahora, someternos a esas autoridades civiles que están sobre nosotros. En segundo lugar, debemos someternos también a cualquier entidad que pueda representar al gobierno o a las autoridades políticas que nos gobiernan. Es decir, no se trata solamente de tener que someternos al gobierno, en este caso, de España o de tu país, si no es España. Es decir, no es solamente un deber directamente ante el gobierno de turno de cada país, sino que cualquier entidad, como vemos aquí los gobernadores bajo Nerón, cualquier entidad que ostente una autoridad delegada en ella por el gobierno, también tenemos que someternos a esas entidades. Dejadme que os dé tres ejemplos bastante obvios. Un ejemplo sería Hacienda. Hacienda no es técnicamente el gobierno. Hacienda no gobierna España. O quizás sí, no lo sé. Pero el caso es que Hacienda es una entidad que responde al gobierno y responde a las leyes puestas en este país. Y en ese sentido, no podemos decir, bueno, no me importa, si tengo que obedecer al gobierno porque lo pone en la Biblia, lo haré. Pero Hacienda no. Pero es que Hacienda es un ejemplo de una entidad, como en aquel entonces los gobernadores provinciales, que hay en Hacienda cierta autoridad delegada en ella por las leyes y por el gobierno, y no podemos tan fácilmente eludir nuestra responsabilidad delante de una entidad como Hacienda. Nos puede parecer injusto. Nos podemos quejar de los impuestos o de cómo funciona el sistema y podemos protestar y podemos hacer huelgas y podemos intentar cambiar leyes que nos parecen malas. Pero mientras tanto, la cuestión es, pues sí, pero ¿cuál es mi deber mientras tanto? Mi deber, según la palabra de Dios, es someterme a las autoridades civiles, aunque a mí me pueden parecer injustas o lo que sea. Otro ejemplo es la policía. La policía no es el gobierno, pero la policía está ahí para mantener el orden y para que se cumplan las leyes que han sido aprobadas. Y también puede haber siempre leyes buenas y malas, siempre hay leyes mejorables. Pero no es una excusa para decir, por lo tanto, ya que me parece que hay algunas leyes que no me gustan, que no son justas, no voy a cumplir la ley, no voy a hacer lo que me dice la policía. Pero la policía ostenta una autoridad delegada en ella por el gobierno y por la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Están para hacer que se cumpla lo acordado y lo aprobado como leyes en el país que sea. y también entonces tenemos el deber de someternos a ellos. No es una excusa decir, sí, pero ya se sabe que hay algunos policías que pueden ser corruptos. Aunque sea así y aunque fuera así, no sería una excusa para tener una actitud de rebeldía y de decir, no lo voy a hacer, no voy a someterme a ellos. Tenemos que someternos también a la policía cuando la policía está haciendo cumplirse la ley o cuando se está cumpliendo cualquier decreto de gobierno, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo son los jueces. Yo sé que hoy día hay tantos casos en las noticias de juicios y algunos jueces nos pueden parecer mejores que otros, o podemos pensar que qué desastre es la justicia hoy día porque ya no hay jueces, son jueces o de izquierdas o de derechas, son jueces ideológicamente cargados, ya no son jueces normales. Todo eso puede tener algo de verdad, pero no es una excusa para que no nos sometamos a la justicia y a los jueces. Tenemos que someternos a ellos. Es parte de lo que Pedro y Pablo y el Señor están diciendo. Dad a César lo que es de César, que sométase cada creyente a cada institución establecida porque han sido establecidos por Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera cosa, aunque ya la he dicho de paso, ahora la digo y la subrayo, es que debemos someternos a las autoridades civiles aun cuando éstas sean malas. Nerón era el rey. Nerón era el emperador. Creo que puede ser que haya en algunos lugares del mundo líderes políticos más o menos tan malos como Nerón, no lo sé. Hay de todo en este mundo. Pero Pedro y Pablo, los dos escribiendo cuando Nerón era el que mandaba, están diciendo lo mismo. Están diciendo que tenemos que someternos al rey. Tenemos que someternos a este hombre que es Nerón, con toda su malicia, maldad, perversidad, crueldad, etcétera, etcétera, ¿no? Que por cierto, tanto Pablo como Pedro, según la tradición cristiana, serían ejecutados en los años 60 por orden del emperador Nerón. Y aquí están los dos diciendo, hermanos, tenemos que someternos a Nerón, tenemos que someternos al emperador. Por muy malo que sea, él ostenta una autoridad puesta en él por Dios y tenemos que someternos a él, ¿no? A esa autoridad. Entonces, no podemos usar la excusa de un gobierno que nos parezca malo o un sistema injusto. No podemos usar esto como una excusa, porque si en aquel entonces los creyentes debían someterse a Nerón, ¿qué excusa ponemos nosotros para no someternos a nuestras autoridades civiles y políticas? Aun cuando sean malas, aun cuando sean corruptas, el deber no se cancela, no se anula, no se suspende. Tenemos que seguir sometiéndonos a esas autoridades civiles. Entonces, esto es en cuanto al qué. ¿Cuál es el deber aquí en este pasaje de 1 de Pedro y en Romanos 13? Pues este es el deber, someternos a las autoridades civiles, someternos a cualquier entidad que represente de alguna manera al gobierno o las leyes del país y hacerlo aun cuando esas autoridades puedan ser malas o malísimas, pero el deber sigue ahí, someternos a ellas. Ahora pasamos al segundo punto, que es el cómo. Hemos visto el qué debemos hacer y ahora cómo debemos hacerlo. ¿Cómo debemos someternos a esas autoridades civiles? Y lo voy a resumir en cuatro palabras clave. Y voy a ser un poco más rápido ahora. La primera palabra clave es reconocer. Tenemos que reconocer el hecho de que las autoridades civiles han sido puestas soberanamente por Dios. Aunque haya sido en una dictadura o por una votación en unas elecciones generales, no importa la forma, pero la enseñanza de la Biblia es que las autoridades civiles han sido puestas de alguna forma por Dios, el Dios soberano, para impedir el caos o la anarquía, y entonces tenemos que reconocer ese hecho. Es lo que Pedro y Pablo están diciendo. Están diciendo, hermanos, aunque no nos gusten o no nos guste lo que están haciendo, dice que han sido puestos por Dios y por esa razón tenemos que someternos, reconocer su autoridad. No podemos dejar de reconocer, no podemos negar su autoridad. La segunda palabra clave es la palabra entender, y con esta palabra me refiero a que tenemos que entender la función de las personas e instituciones que nos gobiernan. Versículo 14 dice, ya a los gobernadores, como por él enviados, y ahora nos dice dos cosas, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y me dirá, sí, pero Nerón no estaba haciendo esto, no estaba castigando a los malos y alabando a los buenos. Al revés, a veces él estuvo castigando a los buenos, como los cristianos, y alabando a los malos, como él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero creéis que Pedro no sabía eso? ¿O que Pablo no sabía eso? Y aún así escribieron lo que escribieron, ¿no? Sabiendo lo malo que era Nerón. Pero está diciendo aquí, es un principio general. Pedro sabía perfectamente que muchos gobiernos, muchos emperadores o gobernadores no cumplían bien su mandato de hacer justicia, de castigar a los malos y alabar a los buenos. Ellos sabían perfectamente eso. Y aún así dicen que los gobiernos que hay están para eso, están para eso. Si no lo hacen, ellos van a tener que dar cuentas, si no al pueblo, a Dios un día. Es decir, dejemos que ellos hagan lo que quieran con su función, pero la función es esa, es castigar a los malhechores y alabar a los que hacen bien. Esa es la función, es la razón de ser de que haya gobiernos, de que haya autoridades. Es decir, el Dios creador ha permitido, ha puesto en el mundo diferentes tipos de gobiernos para que haya un mínimo de orden, para que no haya caos absoluto, para que los malos en general sean castigados y los buenos protegidos. Ahora, tú me puedes decir, sí, pero en tal lugar o aquí en España o donde sea, esto no se está haciendo, no se está cumpliendo. Vale, de acuerdo, no se está cumpliendo por lo menos 100%. Pero quizás como norma general, los delincuentes como norma general son castigados y como norma general, si tú no haces nada malo, no tienes nada que temer. Normalmente, luego hay países donde sí, ya lo sé. Pero aquí Pedro está estableciendo un principio y es cuál es la razón de ser, cuál es la razón por la cual existen debajo de Dios los gobiernos. Pues existen para esto. Si lo cumplen o no es su problema delante de Dios. Pero para eso Dios les ha puesto. Además, tenemos el deber como ciudadanos de levantar la voz, eso sí, para llamar a los que nos gobiernan a cumplir su función. Si no lo están haciendo, y más donde tenemos la libertad de expresión para decir lo que pensamos, tenemos el deber también de levantar la voz y decir, oiga, ustedes no están haciendo esto. En vez de castigar a los malos, castigan a los buenos, y al revés. En vez de alabar a los buenos, los están persiguiendo. ¿Qué pasa? Pues que levantemos la voz. Pero eso no cambia la razón de ser bajo Dios de los que gobiernan. La razón de ser, la razón de existir los gobiernos es para hacer esto, para castigar a los malos y para alabar o proteger a los que hacen el bien. Tenemos que entender eso. En tercer lugar, respetar. ¿Cómo podemos reconocer su autoridad y entender su función, su razón de ser, y luego no respetarles? Hay una frase aquí al final que a mí me choca bastante. Las últimas palabras de esta sección, del siglo 17, son honrad al rey. Honrad al rey, o me equivoco yo, no, honrad al rey, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esas tres palabras a mí me chocan mucho. Sabiendo quién era el rey en cuestión, sabiendo que el rey era el emperador, que era Nerón, que iba a matar a Pedro y a Pablo y a miles de cristianos, ¿y qué dice Pedro? Hermanos, ya que Nerón, como sabéis, es tan malo, de hecho algunos tenían a Nerón como el anticristo, la bestia de Apocalipsis 13. ¿Y qué dice Pedro? Honrad al rey, honrad al emperador, honrad a Nerón. ¡Qué fuerte! Pero él lo dice, las autoridades, solo por el hecho de ostentar los cargos que ostentan, se merecen un mínimo de respeto por nuestra parte. Y la cuarta palabra es la palabra obedecer, reconocer su autoridad, entender su razón de ser, respetarles y finalmente obedecerles. Porque someternos significa o implica obedecer, ¿no? ¿Cómo podemos someternos y no obedecerles? Es una contradicción. Someternos implica hacer lo que nos dicen. Si no hacemos lo que nos dicen, está claro que no nos estamos sometiendo a ellas. Ahora, llegamos a una pregunta muy importante. ¿Hay alguna excepción a esta norma? ¿Hay alguna excepción a lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios? Pues claro que sí, hay una excepción, pero solo hay una. Solo hay una excepción, no hay más. La única excepción a que nos sometamos a las autoridades, las que sean, aunque sea Nerón o alguien como él, la única excepción es cuando obedecerles a ellos implicara desobedecer a Dios. Esta es la única excepción a la regla del sometimiento y la obediencia a las autoridades. La única excusa legítima y válida para que no hagamos lo que nos digan es cuando lo que nos dicen va en contra de lo que nos dice el Señor. Es decir, cuando el Estado nos prohíbe hacer lo que el Señor nos manda hacer, obedecemos al Señor y desobedecemos al Estado. Y cuando el Estado nos manda hacer lo que el Señor nos prohíbe hacer, obedecemos al Señor y no al Estado. ¿Lo entendéis? Esta es la única excusa, son las únicas excepciones. Pero si lo pensáis, qué pocas veces, por lo menos aquí en España, en Europa, qué pocas veces tenemos alguna excusa buena así. ¿Cuántas veces el Estado español o en algún país donde tú vivas, cuántas veces nos mandan hacer algo prohibido por Dios? ¿Cuántas veces nos prohíben hacer algo mandado por Dios? ¿Nos prohíben orar? ¿Nos prohíben leer la Biblia? ¿Acaso no tenemos bastante libertad para salir a la calle incluso y predicar el Evangelio? Ayer estuvimos en pleno centro de Palma levantando la voz y predicando el Evangelio. Pasaron dos coches policías y no nos dijeron nada. Tenemos un permiso, por si acaso en la caja de los folletos y tal. O sea que nos podemos quejar de muchas cosas. Pero yo pregunto, ¿no tomamos un poco a la ligera a veces la excusa de que no, porque es más espiritual hacer otra cosa? Sí, pero la única excusa para desobedecer a las autoridades, a cualquier autoridad puesta sobre nosotros, es cuando nos prohíben hacer lo que Dios manda o cuando nos mandan hacer lo que Dios prohíbe. Y eso pasa muy pocas veces para la gran mayoría de nosotros. Hay otros países, los países donde la Iglesia es más perseguida, donde ellos sí que tienen que enfrentarse diariamente con este problema, porque se les prohíbe enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Sabéis que en muchos países los padres creyentes no pueden legalmente abrir la Biblia en casa y leerla con sus propios hijos. Eso está prohibido por ley. Ahí sí pueden abrir la Biblia y desobedecer la ley, porque quieren hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros nos encontramos en ese tipo de situaciones? Si somos sinceros. Lo que pasa es que a veces es muy cómodo usar excusas aparentemente espirituales para justificar el no tener ganas de pagar los impuestos, el no tener ganas de limitar la velocidad del coche, el no tener ganas de hacer una serie de cosas, y ponemos la excusa aparentemente espiritual y no vale, eso no vale. Porque nadie nos está pidiendo que hagamos nada que vaya en contra de la palabra de Dios. Y esta es la única excepción a la norma de que nos sometamos como dice aquí la palabra de Dios, a las autoridades civiles puestas sobre nosotros. Vamos a pasar al tercer y último punto. Hemos visto el qué y el cómo, y ahora el por qué. El por qué es importante. Cuando un niño empieza a preguntar a sus padres, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Suelen ser preguntas difíciles para los padres, pero suelen ser las preguntas más importantes muchas veces. Las preguntas por qué suelen ser preguntas importantes. Entonces, yo hago la pregunta, entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que someternos a las autoridades? ¿Por qué tenemos que obedecer las leyes o a los políticos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el apóstol Pedro nos da por lo menos 5 respuestas, 5 porqués, que los voy a decir rápidamente. La primera es, por causa del Señor, versículo 13. Fijaos en estas 4 palabras, por causa del Señor, someteos. Por causa del Señor. Está diciendo, no lo hagáis por amor a ellos. No lo hagáis en primer lugar por ellos, para quedar bien con ellos. Les da otra razón, mucho más profunda. Dice, por causa de Dios, por causa del Señor, por amor al Señor, para no dejar en mal lugar el nombre de Dios, hacerlo. Y esta es una buena razón, es una razón de peso. Tenemos que ser buenos ciudadanos, en primer lugar, por amor al Señor y para la gloria del Señor. Porque cuando somos ciudadanos malos y desobedientes y rebeldes con la excusa falsa de ser cristianos, estamos haciendo daño a la imagen de Dios a través de nosotros, su pueblo. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, etcétera, etcétera. Esto es un primer por qué. Por amor al Señor y para dejar su nombre en buen lugar y no en mal lugar. Qué pena cuando en una sociedad, en un país cualquiera, qué pena cuando parte de la culpa, del rechazo por parte de la gente, del mensaje del Evangelio y de la propia creencia en Dios es por el mal comportamiento de los cristianos. Qué pena, ¿no? Cuando los cristianos tenemos buena parte de la culpa de que la gente rechace y no quiere saber nada de la palabra de Dios. Cuando no es así, cuando es por otra razón, ¿qué remedio? No podemos hacer mucho, pero cuando es por nuestra culpa, si vuestro Dios es así y si vosotros os comportáis así, no me interesa, paso del tema. Y nosotros tenemos la vergüenza a veces de ser culpables, nosotros, de que la gente no quiera saber nada del Evangelio, por causa del Señor. En segundo lugar, por la razón de ser de las autoridades. Es decir, Pedro dice, versículo 12, ya lo hemos visto, no voy a decir mucho más, dice, para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien. Si esta es la razón por la cual existen, por lo menos teóricamente, en principio, los gobiernos, los que sean, si esta es la razón de ser, es también un fuerte motivo por el cual nosotros, cuando podamos, debemos obedecerles. Cuando digo cuando podamos, cuando no nos mandan a hacer algo en contra de Dios. Pero en otras cuestiones, es porque tenemos que entender que ellos existen por estas razones. Y si yo, porque no me sale la gana de obedecerles, no lo hago, estoy dificultando más todavía la tarea de los gobiernos de castigar a los malos y alabar a los buenos. No estoy ayudándoles, estoy dificultando su tarea por mi desobediencia injustificada. En tercer lugar, simplemente porque es la voluntad de Dios, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. A veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Estoy buscando la voluntad de Dios, decimos. No sé qué hacer porque estamos todavía buscando la voluntad de Dios. Siempre estamos hablando de la voluntad de Dios en un sentido místico de, a ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Con quién me tengo que casar? Estoy buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios es que nos sometamos a las autoridades civiles. Esa es la voluntad de Dios. Sobre eso no hay ninguna duda. Puede ser que haya una duda sobre con quién te vas a casar, o qué trabajo vas a hacer, o dónde vas a vivir, o dónde vas a ir de viaje, no sé. Puede ser que haya dudas, pero no hay ninguna duda sobre esta voluntad de Dios. Dice Pedro, hermanos, esta es la voluntad de Dios, esta. Someteros a las autoridades, incluso aunque se llame Nerón y sus oficiales corruptos en las provincias por ahí, como Poncio Pilato. También otro motivo es para tener un buen testimonio. Si os fijáis, 1 Pedro 2.13 viene después de 1 Pedro 2.12. Es lógico, ¿no? Dice, manteniendo, versículo 12, manteniendo pues buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y una parte de mantener vuestra manera de vivir buena delante de la gente entre la cual vivimos es esto, sometiéndonos a las autoridades. Es una parte de nuestro testimonio delante de la gente. Queremos tener un buen testimonio, no solo hablarles del Evangelio, aunque también. Tener un buen testimonio no es solo hablar. Tener un buen testimonio es vivir, vivir, vivir. Y una de las maneras de vivir cristianas es que seamos buenos ciudadanos, obedientes a los que nos gobiernan. Ese es un buen testimonio. Y cuando nos rebelamos contra la autoridad sin tener justificación basada en la palabra de Dios, no tenemos un buen testimonio, tenemos un mal testimonio. Y la última razón que Pedro nos da, que son 5 razones, es porque somos siervos de Dios. Versículo 16. Como libres, y a eso dijimos, qué bien, somos libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay una verdad bíblica que los creyentes no tenemos muy clara a veces. Cuando el Señor nos salvó, Él nos dio nuestra libertad, ¿verdad? Él nos puso en libertad. Pero no para que fuéramos a partir de ahí totalmente libres, espíritus independientes. Él nos hizo libres. ¿Para qué? Para que fuéramos siervos de la justicia. Siervos de Dios. Es decir, la conversión es pasar de un servicio a otro servicio. Antes servíamos a nosotros mismos, servíamos al pecado, servíamos al diablo. Pero cuando Dios nos salva y nos da nuestra libertad espiritual, es para que a partir de entonces le sirvamos a Él y sirvamos a los demás. Pero, ¿vivimos con esta mentalidad de servicio? ¿De que el Señor nos ha salvado para servir, para servir, para servir? Y esta es otra razón por la cual tenemos que ser buenos ciudadanos. Porque no estamos en este mundo, si somos creyentes, solo para pasarlo bien, de forma egoísta y solo pensar en nosotros, etcétera, nuestra comodidad. Estamos en este mundo para servir a Dios, pero también para servir a la gente, para servir a los demás. Y una parte de eso consiste en someternos a las autoridades civiles. Es una parte del servicio del creyente. Voy terminando. Bueno, al final, aunque el tema principal de estos 5 versículos es el deber cristiano de someterse a las autoridades civiles, al final, si os fijáis, Pedro amplía un poco más el tema. El 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Aquí están todos, todo el mundo. Habla del rey, el emperador, habla de Dios, habla de los hermanos, habla de todos. Está diciendo que cuando uno es cristiano de verdad, el hecho de ser cristiano tiene que influir en todas nuestras relaciones con los demás. Con Dios en primer lugar, evidentemente, temed a Dios. Con los hermanos de la iglesia también, amad a los hermanos. Pero también el ser creyente influye o debería influir en la relación con el Estado, con los gobiernos, con los políticos y las autoridades, los jueces y todo eso, implica un comportamiento, una actitud determinada ante esas instituciones humanas. De hecho, no hay ninguna área de nuestra vida, ninguna relación que no requiera una actitud y un comportamiento coherentes con nuestra fe. Déjame que lo repita y lo podéis apuntar. No hay ninguna área de nuestra vida, ninguna relación que no requiera una actitud y un comportamiento coherentes con nuestra fe. y hay mucho en eso. Hay mucho en eso. Quizás necesitemos, hermanos y hermanas, esta exhortación de Pedro más de lo que pensamos. Quizás en este tema de nuestros deberes como ciudadanos no seamos precisamente un buen ejemplo. Quizás incluso no le demos mucha importancia. Antes de venir hoy a la iglesia, si hubiéramos hecho una encuesta ahí en la entrada, de 0 a 10, ¿qué importancia le das tú a tu papel de ciudadano de tu país? ¿Qué importancia como creyente le das? ¿Un 2, un 8, un 4? ¿Cuántos puntos le das a tu deber como ciudadano, de ser un buen ciudadano? Yo no sé qué nota hubiéramos puesto. Pero yo creo que a veces somos tan espirituales, entre comillas, porque es una falsa espiritualidad, a veces somos tan espirituales que no nos parece nada espiritual todo esto de someternos a las autoridades, de cumplir las normas de tráfico, de pagar los impuestos. Todo eso nos parece que hay libertad de movimiento, hay flexibilidad, no es tan importante, tal, tal, tal. Pero Pedro está diciendo que esto es una parte importante de nuestra vida como creyentes, del testimonio ante la sociedad, pero no le estamos dando la importancia que tiene. Y termino diciendo, si Pedro pudo animar a aquellos creyentes a someterse a un Nerón, ¿qué excusas tenemos entonces nosotros? Si Pedro les dijo a ellos, hermanos, por causa del Señor, someteos hasta a Nerón, sí, también a Nerón, someteos. Y si él pudo decirles eso a ellos, ¿no pensáis que también el Señor nos está diciendo a nosotros esta mañana? Que dejemos ya las excusas y que también nosotros nos sometamos, más que hasta ahora quizás, a nuestras autoridades civiles.